Con motivo de la celebración de la Copa del Rey, los pasados días 3 y 4 de mayo, la cadena COPE, en colaboración con Asobal y el Beti Anaitasuna, completó la fase final de la competición con una mesa debate foro balonmano que contó con la presencia de importantes representantes del balonmano español. Se debatió sobre la situación actual del balonmano e intervinieron Manolo Laguna, director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, Xavi Pascual, entrenador del FC Barcelona, Javier Izu, redactor de deportes de Radio Nacional de España, y Fernando Urra, redactor de deportes de COPE Pamplona. Os ofrecemos la interesante grabación del foro, en donde se dijeron muchas cosas interesantes y buenas aportaciones para nuestro balonmano. Una idea que desde la cadena COPE se piensa continuar, si es posible, en los próximos acontecimientos de la Liga Asobal, tanto en Supercopa, en Copa Asobal y en la próxima Copa del Rey, como digo, para fomentar un poco, para potenciar el balonmano que está pasando pues momentos complicados. Aquí en la mesa tenemos hoy la suerte de tener a Manolo Laguna, director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, Xavi Pascual, entrenador del FC Barcelona, mi compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España, experto en balonmano, con el cual he tenido la suerte de estar en muchos campeonatos del mundo, europeos, Juegos Olímpicos, y vamos a tratar pues un poco la situación actual del balonmano en nuestro país. Una situación actual que ya sabéis está pues bastante complicado a nivel económico, una Liga Asobal que de alguna forma pues ha perdido potencial tras la marcha de jugadores, entrenadores a otras ligas, y sobre todo conocer lo que nuestros invitados en el día de hoy nos pueden aportar a nivel de ideas, a nivel de sensaciones que están viviendo en esta temporada difícil y complicada, yo creo que para todos, no solamente en la parte de arriba de la clasificación, sino también en los equipos que están jugándose el descenso. En primer lugar, pues comenzamos con Manolo Laguna, director técnico de esta Real Federación Española de Balonmano. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué opinión tienes de la situación de el balonmano actualmente, tras esta enorme crisis que yo creo que ha tocado fondo?
Bueno, la verdad es que hay que tener capacidad de síntesis para poder contar todo lo que uno piensa sobre esto, pero en resumen, por ser escueto, yo diría que si nos fijamos en lo negativo no vamos a salir. O sea, yo creo que tenemos muchos valores positivos que podemos explotar y que tenemos que movilizar, y que no vale teorizar, que lo que tenemos que hacer es pasar a la acción, y eso es mi intención y desde mi punto de vista personal lo que puedo aportar. Es verdad que estamos viviendo una situación dura porque la gente incluso está un poco atónita, ¿qué nos está pasando? Sobre todo la gente profesional, ya que estamos hablando de equipos de Asobal, lo que piensan los entrenadores, los jugadores. Tenemos que superar un poco eso y tenemos que ser un poco imaginativos para seguir creciendo, que es el objetivo.
Xavi Pascual, la situación del balonmano español, mucha gente habla que la liga en teoría ha sido fácil para vosotros, que estáis muy arriba, que otros equipos han descendido peldaños, pero la situación yo creo que realmente no es así, hay que verla desde dentro, ¿no?
Bueno, buenos días. Buenos días. Bien, la situación siempre tiene muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que, sin lugar a dudas, como vengo diciendo desde hace mucho, el balonmano está reflejando la situación actual del país. Esperemos que haya tocado fondo ya y que nos estemos recuperando, pero lo que está claro es que para nuestro deporte no estamos viviendo el mejor momento. Eso no significa que muchas veces parece que nosotros vivamos en un mundo diferente, ¿no? Es decir, está claro que estar bajo el paraguas de un club como el Barça es importantísimo para nosotros, pero formamos parte del balonmano español, formamos parte de los problemas que hay y hay que intentar buscar soluciones, ¿no? Y no solamente hay que buscar soluciones, sino que tienen que ser soluciones posibles y ejecutivas, no utopías, que es lo que muchas veces se está escuchando y demás, ¿no? Y eso conlleva que tengamos que hacer un estudio profundo de la situación, como podrías hacer en una empresa, ¿no? Hacer un estudio de mercado, eso es fundamental para conocer lo que realmente se puede hacer.
Javi es el compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, experto en balonmano, como decía antes, que ha vivido muchos campeonatos, muchos torneos. ¿Cómo lo estás viviendo tú este año, esta situación de nuestro balonmano?
Buenos días. Yo me quedo un poco con la reflexión que hacía Manolo, ¿no? Y desde luego tengo muy claro una cosa, que lo que no pienso es mortificarme por la situación actual. Si estamos fustigándonos constantemente con que ahora mismo estamos muy mal, el balonmano profesional, bueno, pues ya prácticamente casi no se le puede ni llamar profesional, quitando excepciones como la del Barça, creo que no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que empezar a construir otra vez la imagen de que si hay que volver a salir desde el principio, habrá que volver a salir, construyendo desde donde se ha hecho siempre. Y este club, por ejemplo, al que ahora mismo tengo el honor de representar en esta mesa, es un buen ejemplo, como es Anaitasuna. Al final, la base es la que nos sacará. La base es la que se construyó, con la que se construyó el balonmano en la década de los 80, 70, y es la que nos tiene que dar el camino. Aquella base luego desembocó y derivó en los éxitos posteriores, principalmente a partir del 2000 con la selección. Pero yo creo que este es un poco el ejemplo. Al final tenemos que tirar de la base, no podemos depender de otra cosa. Tener 15 o 16 equipos como tiene este club es un lujo, y ojalá todas las sociedades y los clubes en este país trabajasen eso. Entiendo que hay muchos problemas luego estructurales, como puede ser el hecho de la práctica del balonmano en los centros escolares, que es donde podríamos empezar a conseguir captar esos chavales, ¿no? Cuando digo chavales hablo de chicos y chicas, entenderme siempre en plural, pero en definitiva, y volviendo un poco al origen, no me quiero enrollar, que yo tengo tendencia a hablar mucho. No nos podemos mortificar. Es decir, esto es lo que hay. Y a partir de aquí, o le damos la vuelta y buscamos una salida, o estar todo el día, qué pena el balonmano, es que se nos ha ido, se va la gente. Es que eso no nos lleva a ningún sitio. Vamos a disfrutar de lo que tenemos, de la competición que tenemos, de la igualdad que está habiendo este año en la Liga Sobal, y a desear toda la suerte al Barça, ojalá en Colonia y en donde sea. Es decir, es la suerte que tiene de tener una gran plantilla. Pues vamos a disfrutar con ella, y vamos a disfrutar también del balonmano que tenemos ahora. Y luego ya podremos analizar cómo volver a relanzarlo.
Manolo, y tú como director técnico de la federación, que estás al cabo de la calle de todo, ¿crees que, como se ha dicho, esta liga es una oportunidad para esos jóvenes que tienen que crecer sí o sí para sacar adelante a los equipos?
Pues vamos a ver, todo tiene, se puede ver según diferentes puntos de vista. Yo creo que la visión de que es una oportunidad es una visión cierta y una visión en la que tenemos que reflexionar. Te voy a decir, has dicho antes de que el Barça tiene una gran plantilla y un gran cuerpo técnico. Hay otros equipos que tienen plantillas proporcionales. Es una oportunidad ahora mismo para los jugadores, para los entrenadores jóvenes. Muchos entrenadores están saliendo, pero son entrenadores ya contrastados. Pastor, Manolo Cadenas, Talandu Ceballe, Raúl. Estamos hablando de personas del entorno de los 50 años. Y esos, hace simplemente 15, 20 años, eran entrenadores aquí y entrenadores competitivos. ¿Por qué la gente ahora de 20, 30 años no pueden ser entrenadores competitivos? Bueno, pues eso va a ser uno de los puntos clave para que esto evolucione. Que creamos en nuestras propias potencias. Hay dos aspectos en los que se puede crecer. Uno es el aspecto cualitativo y otro el cuantitativo. Yo creo que el cuantitativo no depende para nada de la crisis. Habrá más o menos practicantes en función de lo que hagamos. Ahora, el aspecto cualitativo tenemos que ver. Seguramente no podemos aspirar al profesionalismo de hace 3 o 4 años. Pero hay otro tipo de profesionalismo, y digo profesionalismo, no pseudoprofesionalismo, posible. Es decir, adaptado a las circunstancias del país. ¿Qué cobra, y vosotros lo sabéis todos, un chico de 20 y tantos años con una carrera, con dos, con un máster, y que quiere llegar a su primer trabajo o a un trabajo incluso de años? Antes un miliurista era un pobre desgraciado y ahora es casi un privilegiado. Bueno, pues eso también lo tenemos que ver en el balonmano. No se trata de que vamos a entrenar menos, eso. Nuestros estándares de trabajo tienen que ser los mismos y adaptados a las situaciones económicas del país. Los clubes pueden tener plantillas profesionales a nivel de lo que son los profesionales jóvenes de la actualidad. Y eso es el camino que tenemos que tomar, tanto en chicos como en chicas. Esa es la idea. Y lo tenemos que salvaguardar y apoyar la calidad de trabajo de nuestros entrenadores y mejorar la formación y sobre todo la autoestima. No podemos mortificarnos. Seguro que tenemos capacidad para ser competitivos. Y eso es lo que tenemos que fomentar y lo que tenemos que hacer.
Xavi, ante los muchos comentarios que se han hecho a lo largo de esta temporada, que el Barcelona está no un escalón, sino dos, tres escalones por arriba, que la Liga prácticamente ya estaba ganada desde el primer día, ¿qué opinión te merece?
Bueno, muchas veces la opinión que tú puedes expresar no va a hacer cambiar nunca la opinión de tu entorno, ¿no? Está claro que nosotros somos un equipo configurado para estar luchando por todos los títulos y evidentemente en España somos el máximo favorito a todas las competiciones por nivel presupuestario, por idiosincrasia del club, por potencia. Eso no crea nunca ninguna presión añadida, ¿no? Por lo que seamos. Pero sí que es verdad que nosotros nos encontramos en una situación que esto, la situación en la que está el balonmano, nos perjudica a nivel de que el grado de presión en el que soportamos es enorme. Es decir, nunca acabas de encontrar después de un partido que alguien te diga, muy bien, no, porque cuando ganas de dos o tres has estado muy mal. Ya no te digo si pierdes o empatas, ¿no? Cuando ganas de 7-8 es que con este equipo esto lo tendrías que hacer no sé qué. Y cuando ganas de 15, claro, con la diferencia que hay, y entonces dices, bueno, muy bien, objetivamente, ¿cuándo podemos ponerle el punto de valor al equipo de que está correcto, ¿no? Y eso es difícil para gestionar. Eso por un lado. Y luego, con lo que decían Manolo y esto, al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que la forma, tenemos que cambiar nuestra forma de enfocar cómo está el balonmano. Es un enfoque. Después de ganar la Copa Sobal en el Palau, había gente que decía, bueno, habéis ganado la Copa Sobal, pero vamos a ver los aspectos positivos que ha tenido el balonmano este año, porque los hay, porque los hay. Lo primero es, por ejemplo, vamos a Gijón después de muchos años nosotros, y hablo como Barça, y hay más de 3.500 personas viendo un partido, que eso en Gijón, en Asturias, era muy difícil, ¿no? Y terminas el partido y, ostras, tienes que estar celebrando eso, no puedes estar, te sientes del balonmano y dices, hay mucha gente. Vas a Huesca y el pabellón está a rebosar. Vas a jugar a Aranda y el pabellón está a rebosar. Juegas la Copa del Rey en el Palau, la Copa Sobal en el Palau, y hay más de 4.000 personas viendo una final de Copa Sobal en el Palau. Es decir, ojo, que sí, estamos mal, pero es verdad que nosotros somos los que nos encargamos de decir que estamos mal. Tampoco estamos tan mal. Es decir, hay cosas que son positivas y nuestra forma de leerlas es negativa, y es lo que no entiendo. Es decir, creo que es muy positivo que en el mundo del balonmano cada vez haya más chavales, ¿no? Pero a veces también nos equivocamos pensando que cuando tocamos la base estamos pensando en que sean jugadores para el futuro del balonmano. No, no, un momento. No solamente es que sean gente para el futuro, jugadores del balonmano, es que muchos de ellos pueden ser árbitros, muchos de ellos pueden ser entrenadores y sobre todo aficionados a nuestros deportes, porque al final que un club tenga su propia masa social es lo que hace que los clubes sean fuertes y potentes, y se liga con lo que ha dicho antes Javi, del tema de la base, de la forma en la que tú vienes aquí a jugar con el Naita, y el pabellón siempre hay un montón de gente porque son gente suya, gente que luchan por su equipo, y después ya veremos lo que pasa, porque no dejamos de estar en un mundo profesional y que hace años nosotros traíamos jugadores de fuera y ahora los estamos exportando, y eso no es que hable mal, habla mal de algunas cosas, pero también habla bien de decir qué buenos que son los nuestros, que se tienen que ir fuera porque los vienen a buscar. Es decir, cómo queremos mirar las cosas es lo que nos va a hacer que seamos mejores o peores, ¿no?
Javi, tú antes comentabas el ejemplo de la sociedad Anaitasuna, de los equipos que tiene, de cómo ha tenido siempre la cabeza bien puesta y ha sabido en los momentos difíciles remar hacia adelante y estar ahora en el momento que está. ¿Tú crees que tiene que haber, digamos, un cambio estructural en muchos equipos con esta crisis? Hay algunos que han tenido que bajar algunos peldaños, han tenido que poner los pies en el suelo, pero ¿crees que habría que reformar mucho más los clubs para empezar a crecer?
Hombre, posiblemente sí, ¿no? Yo creo que la respuesta es fácil, pero si además si lo trasladamos a una situación mucho más conocida por nosotros, más doméstica. Yo creo que nadie estamos gestionando nuestro domicilio, nuestra economía familiar con más presupuesto del que podríamos ingresar nunca, ¿no? A los clubes españoles quizá les ha faltado tener ese pequeño análisis crítico de decir, yo no puedo gastar más o mucho más de lo que tengo. el gestionar deportivamente endeudándose ha sido algo que se ha consentido en este país, bueno, deportivamente y políticamente e institucionalmente. Eso al final, eso es una remora que te acaba pasando factura. Afortunadamente, por ejemplo, aquí, y vuelvo a vender lo que yo conozco más, se hizo con criterio. Aquí la masa social entendió, esa masa social que decía Pasqui Xavi, no podemos hipotecar la sociedad, lo que tiene la sociedad, por un equipo de balonmano solo, por una sección de balonmano solo, porque además aquí hay bastante más secciones que de balonmano. No podemos hipotecarlo, y eso se hizo bien, y eso es una cuestión que se mantuvo con lógica. El equipo estuvo a punto de descender de División Menor B, ahí Javi Tajadura pues, estuvo peleando muchos años para que esto no pasase. Al final, hay que tener cordura y saber dónde estás, y gestionar con lo que tienes. Posiblemente ahora Anaitasuna está en la zona media alta de la clasificación, con un presupuesto X, no, ni lo sé ni quiero saberlo, me da igual. Hace unos años con ese presupuesto estaría peleando por no descender o descendiendo quizás. Bueno, es lo que hay. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que es una gestión coherente. Y esa gestión coherente es la que tienen que trasladar muchos. ¿Basándose en qué? En la cantera. Vuelvo otra vez un poco al origen. Y hay clubes con una solera enorme como para tener esa cantera, para mantenerla. Y hoy tenemos uno de ellos en la final. Dos en la final. Y dos secciones, Barcelona y Granollers, de tanta tradición que mantienen su cantera. Y tienen muchos equipos de cantera. Pues ese es el ejemplo, es que no nos queda otra. Si no tenemos dinero, habrá que autoinventarse otra fórmula.
Por supuesto, los que estáis aquí presentes, en cualquier momento, es un foro abierto, podéis preguntar lo que queráis a los invitados, cualquier pregunta que queráis formular, y en cualquier instante. Manolo, ¿tú crees que, por ejemplo, sería bueno, en cuanto a la Liga Española, pensar y replantearse la competición en cuanto a fechas para proteger un poco más que a los equipos, a los artistas de este circo que hay montado?
Bueno, ya sabes lo que pensamos todos los entrenadores, pero lo que pasa es que creo que hay muchas limitaciones en el sentido de que ya nos viene impuesto por la sobre oferta o sobre obligación de competiciones internacionales a nivel de selecciones nacionales. Simplemente los mundiales antes eran cada 4 años, pues por intereses de tal pues van a ser cada 2, porque cada 2 también van a ser europeos, lo cual hay grandes competiciones internacionales todos los años porque hay intereses que tal. Las competiciones de clubes también internacionales cada vez son más exigentes, y al final es una realidad que está pasando no solo en el balonmano, sino en todo el deporte, porque está la parte deportiva, por la cual unos decimos, joder, tiene que haber... perdón por la...
Estamos entre amigos.
Teníamos que racionalizar esto, que es lo que decimos los entrenadores, lo que dicen también los jugadores, porque son los que lo padecen en su cuerpo. Pero por otra parte están los intereses comerciales, el espectáculo y lo que se vende.
Pero cada vez más.
Claro, ya, sí, es eso. Pero tenemos que estar en el mundo y a lo mejor eso lo tenemos que aceptar como parte del canon que tenemos que pagar. Entonces yo creo que pensar en disminuir, sí, pero que disminuciones drásticas son imposibles prácticamente. Y yo creo que decía antes de un profesionalismo posible, lo que voy a decir aquí va a sonar a pelota porque estamos aquí en Anaita, pero tal vez la estructura de Anaita y de clubes como Anaita, sociedades grandes, fuertes, que eso es la tendencia que tenemos. Nosotros yo creo que el gran problema, no del balonmano sino del deporte español, es que no tenemos una gran tradición asociativa, y más que clubes somos grupos de amigos que nos empeñamos en sacar una idea adelante. Yo te puedo hablar de mi última experiencia en la Liga Sobal, que fue el Club Balonmano Torrevieja, y yo siempre tengo la sensación de que desapareció, como están desapareciendo muchos, y que era un club viable. O sea, que simplemente el error en las ideas hizo que desapareciera. El meterse en más gastos de los que tenía innecesariamente. El Club Balonmano Torrevieja, igual que otros muchos, podía ser viable, competitivo, con otras ideas. Y además igualmente competitivo. Y se meten en gastos de jugadores, de fichajes y tal. Os voy a contar una anécdota que para mí es significativa. De los últimos años, cuando ya había problemas económicos, en pretemporada, yo siempre he tratado de racionalizar, de fichar a jugadores, apostar por jugadores jóvenes que podían dar rendimiento y tal. Y entonces me llaman de Canal No, hablando de gestiones. Eso no solo en el balonmano, hacemos malas gestiones, parece que en los medios de comunicación a veces también. Entonces, me llama un periodista del canal Nou, Manolo y tal, y bueno, ¿y este año quién ficháis? Y no sé qué y tal. Pues yo qué sé, pues hemos fichado a un chico joven que se llama Gurbindo, por ejemplo, que ya que está aquí y tal. Joder, pero ¿y eso quién es? Joder, pero no, fichaje. ¿No te parece un buen fichaje? No, pero no, hombre, algo que atraiga a la afición. Entonces, esa idea de que es que hay que fichar un eso que a lo mejor te traes un tuercebotas, porque nosotros no teníamos tampoco potencia para fichar grandes figuras, que se llama no sé qué Ovic, y allí le hacen tres reportajes, hemos fichado no sé qué, y es muchísimo peor que Urbino. Entonces, el día que seamos capaces de racionalizar, de poner el punto de mira donde eso, y yo creo que el profesionalismo es posible. El profesionalismo solo significa que gente va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien y va a ser compensado, y tenemos dinero suficiente a pesar de la penuria económica para tener equipos ordenados que trabajan sus 6-8 horas diarias tal, y se les puede compensar. Todas las demás ideas de tal, yo creo que son mentiras. Si somos capaces de hacer eso y de hacer sociedades fuertes confiando en nuestro trabajo, todo es posible.
Xavi, hablábamos del calendario, por lo menos de la Liga Sobal. ¿Qué te parece el nuevo planteamiento de la Champions League en las próximas temporadas? He leído que ya en la Bundesliga los equipos dicen que no. ¿A ti qué te parece?
Bueno, la verdad es que viene un poco ligado también con el tema de la competición, ¿no? A mí no me disgusta, la verdad. No me disgusta. Lo que sí que me disgusta es que cada vez a mis jugadores les va a suponer más partidos. Más partidos de un nivel competitivo, de un estrés. Y el gran problema de esto, para mí el gran problema, es que yo creo que la gente lo que quiere es espectáculo. El problema es si no podemos darle el espectáculo, porque los jugadores, que son los que dan, no puedan llegar a estar en condiciones de poderlo dar. Y eso es una cosa que se nos está olvidando absolutamente. Pero a nivel de federaciones de todo tipo, Manolo lo ha dicho, es decir, cada vez ponen más mundiales, cada vez hay más europeos, cada vez hay más partidos, cada vez hay... Nosotros llevamos jugados este año 54 partidos con el Barça, no te cuento los que llevan mis jugadores sumados con sus selecciones, a las alturas en las que estamos. Y luego queremos que dentro de un mes estén a tope, limpios y perfectos para poder competir una Final Four en la que se juegan la vida. Yo creo que es imposible, o sea... Es imposible, además de que son jugadores que cuando tú los tienes, como los equipos, cuando tú trabajas con los equipos puedes controlar las cargas, pero cuando nuestros jugadores se van con las selecciones no podemos controlarlas. Y además, no es que no podamos, es que cuando van con sus selecciones quieren ganar y aprietan para ganar, como es lógico y natural, y es un sobreesfuerzo inhumano. Y por eso cuando vuelven los jugadores de las selecciones tiene siempre un periodo de tiempo que cuesta muchísimo a equipos en los que han tenido. Pero no solamente pasa ahora, o nos pasa a nosotros ahora, le ha pasado al Atlético en su momento, al Ciudad Real, al Ademar, al Valladolid, a todos los equipos. El problema es que se ha ido cada vez aumentando este número de partidos, y a mí lo que me gustaría es que cuando yo voy a ver un espectáculo, poder tener a los mejores jugadores en las mejores condiciones para poder ver eso. Y creo que eso va en contra de lo que es el beneficio del espectáculo.
Javi, respecto a ese espectáculo, tú te pregunto también tu opinión sobre la nueva fórmula que ha planteado la EHF. ¿Puede perjudicar no solamente a la Bundesliga, que ya digo, los alemanes han dicho que no, por lo menos los jugadores? ¿Puede perjudicar también a nuestra liga, esta liga que ha tocado, digamos, fondo y está empezando o va a empezar a crecer, o queremos que empiece a crecer?
Yo, mi opinión no difiere en nada a la que comentaba Pasqui. Me parece que sobrecargar otra vez más la Champions es poner cada vez más dificultades a ese circo deportivo que se ha convertido más en circo económico, porque hay demasiados intereses. ¿A qué viene ahora aumentar más el número de partidos? Yo pregunto, ¿la fórmula es mala de la Champions? ¿Hay alguno de aquí que no le guste? A mí me parece que es una fórmula bastante asequible, bastante agradable, que tiene espectáculo, que cada partido, incluso de la fase de grupos, tiene su punto. Yo creo que para qué tocar lo que funciona bien, ¿no? Es una máxima que se suele decir. Yo particularmente creo que no debiera ser algo a tener en cuenta. ¿Por qué los alemanes no la quieren? Evidentemente porque su liga ya es bastante espectáculo, bastante espectáculo. Nosotros podríamos tener, bueno, el hecho de plantearnos, claro, la diferencia de competitividad que existe en la Bundesliga con la Sobal, pues es significativa. Competitividad, es decir, por la cabeza, que no haya un equipo solo que se destaque. Por eso me imagino que no les interesará demasiado. Pero yo particularmente la Champions no la tocaría. Me parece que ya tiene ya bastante de por sí una estructura bien hecha. Y lo de Colonia, bueno, pues la suerte de la gente que hemos estado allá, sabemos que es la fiesta de las fiestas del balonmano. O sea, es espectacular. Y si algún día podéis ir a alguien que no haya estado aquí, yo os lo recomiendo.
Manolo, hablamos de calendarios. Sí. Sí, Fernando.
Yo quería decir todo con casi con Manolo, hay un curso igual de tema de Champions y la competición a más alto nivel. Sí. Todos sabemos que últimamente los jugadores técnicos van yendo a otros lugares. La historia que tengo yo es que también hay mucho técnico que no es entrenador, que está organizando con de titantera, con cambieros, en vuestro caso. ¿Creéis que puede haber tendencia de gente que salga del extranjero a organizar clubes? Ya que el modelo que funciona aquí, porque en Barcelona, en la mayoría, que funciona aquí, de estructura de club, sea el siguiente paso de gente que vaya a Hungría, a Rumanía, que toque a generar clubes.
Yo te digo mi opinión, es que ahí el ejemplo, yo creo que nos le dan más ellos a nosotros. Si estamos fracasando un poco es que no hemos conseguido hacer clubes potentes. Y si te fijas que los clubes más potentes están ligados a Sociedades Barcelona, porque es un club más allá del balonmano. A Enaita es un club más allá del balonmano. Entonces, clubes de balonmano, al final hemos terminado haciendo sociedades demasiado pequeñas y demasiado basadas en el entusiasmo personal, que cuando falla o por falta de apoyo económico desaparece y no queda nada. O sea, aquí estamos en Pamplona. Que San Antonio haya desaparecido y desaparecido totalmente es una tragedia, porque es una tradición. Yo recuerdo desde que yo era niño ver jugar al San Antonio. Yo me iba allí a ver los partidos del Atlético de Madrid. Para mí que desaparezca el San Antonio, que desaparezcan otros clubes que son eso, pero es la tradición. ¿Cómo hemos podido? Porque somos ciudades de balonmano, eso no lo podemos exportar. A lo mejor tenemos que importar a alguien que nos organice, porque está claro que no somos capaces de organizarnos nosotros.
Sí, pero me explicaba que me refería a técnicos que estructuren la cantera,
todo. Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Manolo ha tocado la parte, digamos, de estructura de club, que es cierto, pero yo creo que a lo mejor también tendríamos que importar algún directivo, ¿eh? Claro, no todo va a caer en el entrenador. Dejarme que me saque un poco de presión porque qué. Pero sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, Raúl o Talán o Manolo o la gente que está fuera trabajando no solamente está pensando en su primer equipo. Creo que los entrenadores de aquí, una de las cosas que tenemos es que miramos siempre para abajo. Y creo que eso es la fuerza del balonmano actual. Yo recuerdo cuando Manolo estaba hablando de Manolo Cadenas o con Valero o con la gente que ha estado él. No solamente se preocupaban de su primer equipo, se han preocupado siempre de lo de abajo. Entonces, eso es una filosofía que los entrenadores que vamos viniendo de abajo, yo creo que llevamos inculcada, ¿no? Es decir, yo no concibo no venir a ver la minicopa si tengo a mis chavales aquí, en cuanto pueda me vengo a verles. Pero no solo yo, sino todos los entrenadores, ¿no? Y creo que todos los entrenadores de Asobal, los que hemos estado los últimos años, creo que eso lo llevamos incorporado. Y creo que eso es muy importante para un club. Esa es la parte que le toca al entrenador. La otra parte, lo que te he dicho, ¿eh? Si podemos importar algún, también iría bien.
Sí, si me permites, en este sentido, yo tengo, o sea, alguna idea que no es mía, sino que me dicen. Yo hablo con Rafa y José, por ejemplo, de la zona que estamos, otra zona de expansión ahora mismo, Oriente Medio, toda la parte de los países del Golfo y tal. Que evidentemente en Asia ha sido una revolución. De los últimos, en el último campeonato de Asia, de los cuatro que se han clasificado para el Mundial, tres están entrenados por españoles. Y Rafa y José me comentaba que allí demandan formación española. Es decir, yo creo que ahora mismo uno de los potenciales que tiene el balonmano, y yo voy a ser parcial, es que tenemos grandes entrenadores. Y digo de entrenadores en activos, y por eso los exportamos, y por eso en Oriente Medio, que antes estaban más balcánicos y tal, quieren entrenadores españoles. Y en ese sentido, no solo en cuanto a estructuración de la base, sino a teoría de balonmano, yo creo que tenemos un buen momento y que estamos reconocidos y que no lo tenemos que perder, porque esto, como todo, fluctúa. Ahora estamos de moda y pasado mañana podemos no estarlo. Yo creo, ahora mismo se ha celebrado aquí un clinic y yo me he quedado encantado. Hubo un montón de ponencias buenas, salvo una ayer a las 9 de la mañana que me tocó darla a mí, pero bueno, todas las demás fueron brillantes. y yo creo que nosotros tenemos buena salud y eso sí que lo podemos exportar, y de hecho lo queremos exportar. Además, ahora es fácil en el sentido de que la formación se puede hacer a través de plataformas web y tal, y en ese sentido sí que tenemos un potencial que tenemos que cuidar, porque nos lo reconocen ahora, pero pasado mañana podemos pasarnos de moda. Entonces, a ver si somos capaces de hacerlo.
Javi, como yo no quiero poner en compromiso ni a Manolo Laguna ni a Xavi Pascual, hemos hablado de los directivos. ¿Va siendo hora que sean profesionales? Tenemos profesionales de entrenadores, profesionales de jugadores y mucho amateur de directivo. ¿Es hora de que empiecen a ser profesionales?
Pero ya los hemos tenido, ¿no?
Bueno.
Y gente que ha sido directiva profesional también ha hecho gestión bastante cuestionable. Y claro, es que Manolo decía, ponía el ejemplo que conocemos aquí, el de San Antonio. La gestión de San Antonio ha sido la que ha llevado a su desaparición, no otra cosa. Y son gente que quiero, a ver si que quede claro. Es decir, pero la gestión posiblemente no ha sido la mejor. La gestión económica es la que ha llevado a la desaparición de San Antonio y ha llevado a la desaparición de muchos clubes, y clubes históricos en este país. ¿Han sido con directivos profesionales? Me imagino que sí. No creo que no. Algunos no. Javi me dice que no, con la cabeza, ¿no? No lo sé. Yo no sé si aquí... me imagino que no. Aquí sois todos por la patilla y tan ricamente porque amáis el balonmano, porque lo habéis mamado, etcétera, etcétera. Para mí no sé si el fundamento de que el éxito esté... que haya éxito o no, es en que sean directivos profesionales. Estemos en manos de directivos profesionales. Puede que sí, puede que no, sinceramente. Yo no creo que sea fundamental. Pero volviendo un poco a lo de antes, con directivos profesionales, algunos también lo han hecho muy mal. Muy mal. Muy mal, y muy mal es desaparecer entidades históricas.
Pensemos ahora un poco en el futuro, en el renacer del ave fénix de nuestra liga. No voy a decir en nuestro balonmano, porque no nos podemos quejar a nivel de selecciones masculina, femenina. Y yo lo encauzo sobre lo que hablábamos antes, la situación actual del balonmano, fundamentalmente en nuestra liga. Hay que renacer. ¿Qué piensas que tenemos que hacer, Manolo, desde tu experiencia y desde tus muchos años que llevas en el mundo del balonmano?
Bueno, pues para mí lo fundamental ahora mismo, como te digo, que yo creo que en la parte técnica tenemos salud. Solo voy a poner un interrogante que me hago, pero le pongo luego sobre la parte técnica. Creo que lo esencial es la parte directiva. Tenemos que tomar conciencia de que si esto estructuralmente no mejora, es difícil que mejoremos el rendimiento. En el paréntesis que pongo en la parte técnica es un interrogante, no un paréntesis, sino un interrogante que digo. Tenemos grandes entrenadores, y no lo digo yo, lo dice los hechos. Los llaman por ahí fuera, tenemos entrenadores en muchos países, en selecciones nacionales y con grandes éxitos. Ambrós vuelve a estar en la final de esto. Eso es incuestionable. Y tenemos grandes entrenadores jóvenes. El único interrogante que me pongo... ¿Van a confiar en ellos en sí mismos y van a confiar los demás en ellos y les van a apoyar para que la cadena no se rompa? Porque se está no rompiendo, sino de momento una generación va pasando y va teniendo éxito ya fuera de España. ¿Vamos a darles la confianza y van a tener ellos mismos autoconfianza para confiar en lo que hacen? Eso es el interrogante. Ahora, lo importante es que si no mejoramos administrativamente, nos olvidemos. Ahora mismo, otras ligas nos están dando sopas con ondas, la francesa, la húngara. Solo hay que ir a ver partidos allí para ver lo que está pasando. Mientras no nos planteemos que esa parte de espectáculo, de organización, de seriedad, es tan importante como la deportiva, no creceremos.
Xavi, tu opinión sobre lo mismo que le preguntaba a Manolo.
100% de acuerdo con él, ¿no? Es decir, a veces corren por ahí comentarios de poner tiempo de juego al ataque como si fuera al baloncesto, como no sé qué, y creo que estamos incidiendo en donde no tenemos el problema, porque el juego es el juego. Creo que el problema está en la venta del juego y en saber qué queremos hacer, ¿no? Pero yo me pregunto si no habría formas de poder intentar hacer cosas para que nuestras competiciones fueran mejores, ¿no? Yo soy consciente, por ejemplo, de que para los clubes el hecho de que el Barça juegue en su campo un miércoles es un conflicto. Es un conflicto. Es un conflicto y es una ayuda, porque que te vaya al Barça puedes hacer una taquilla que no pueden hacer los otros, ¿no? Pero no encuentro, o sea, yo no la tengo la solución, ¿eh? Si la tuviera, os lo juro que la diría. Pero no encuentro ideas que eso, ideas reales que eso lo puedan solucionar, porque a nosotros en nuestro caso, evidentemente la Champions es un producto importantísimo para nuestros aficionados. No sé, pero a veces creo que se nos tiene que escuchar un poco más, ¿no? Yo propondría que se estudiara el hecho de que cuando el Barça juegue en casa, juegue los miércoles, y que cuando juega afuera, jugase los fines de semana, por ejemplo. Eso supondría a lo mejor alguna forma de ver la competición de otra forma. Sí, no digo que no, pero eso a lo mejor habría que estudiarlo. Sé que también se ha comentado a veces de que hubiese un playoff. También es verdad que si hubiese playoff, a lo mejor el Barça tampoco se podría plantear los partidos como se los plantea cuando es de liga regular. Creo que hay que una serie de cosas que afectan no a lo que es el juego de dentro, sino un poquito a lo que decía Manolo a nivel estructural de lo que se podría vender. Y creo que hay cosas que se pueden hacer, y creo que hay cosas que no copiar de otros sitios, porque copiar nunca es bueno y todo, cada uno tiene su idiosincrasia, pero sí como mínimo sacar las ideas, ¿no? Antes, esta mañana estaba comentando con Javi Zaragoza y le decía, hay una cosa en la liga belga brutal, o sea, hay cada equipo el fin de semana tiene un máximo goleador del equipo, ¿no? Entonces ese jugador va sumando durante toda la semana, juega con una camiseta diferente, no por delante pero sí por detrás, lleva toda la camiseta blanca por detrás, no lleva el número pero lleva la propaganda de un sponsor que otorga el máximo goleador del no sé qué, no sé cuántos. Vale, ¿lo podemos hacer? No lo sé, pero puede ser una idea que a lo mejor nos pueda dar algo para decir, ostras, miremos lo que hacen los demás y no nos creamos el centro del mundo, que no lo somos. Tenemos que ver lo que están haciendo. Y estoy hablando de la Liga Suiza. O sea, no estoy hablando de, ¿no?, de la Liga Suiza, que aquí la gente sabe que juegan dos equipos. Y no es verdad. Y está muy bien organizada. Entonces, eso es una cosa a estudiar. Es una cosa a estudiar, por ejemplo, lo que hace la Liga Francesa. La Liga Francesa, ahora todos estamos hablando de ella como si la conociéramos, pero es que hace 8 años, la Liga Francesa, nadie jugaba allí. No sabíamos ni que existía prácticamente y nos creíamos, ¿qué han hecho para estar así? ¿Qué han hecho? ¿Quién se ha preocupado de qué narices habéis hecho, ¿no? O sacar cosas de Colonia, que evidentemente no es lo mismo. Ojalá tuviéramos aquí una Final Four que pudiese ser lo de Colonia, ¿no? Pero ¿por qué no hay cosas allí que sacan y que son una imagen y que son marketing y que son, que hace que la gente, ¿por qué no podemos estudiarlo, ¿no? No ir allí, vamos a ver Colonia, ¿no? Vamos a ver Colonia con ganas de poder intentar sacar ideas, ¿no? Y ese es el espíritu crítico que tenemos que tener nosotros y creo que tendríamos que intentar seguir en el camino de que es la forma de que nuestro balonmano cada vez vaya creciendo, más que meternos en el 40 por 20, ¿no?
¿Y tú, Javi? Sí. ¿Qué opinas?
Y esa reforma estructural pasa también por la repercusión mediática. Y ahí sé que hay mucha gente que intenta decir que los medios hacemos poco seguimiento del balonmano, y la realidad es que no les falta razón, pero también habría que añadirles que en muchos casos nuestra liga tiene una difícil venta por calendario, con partidos demasiado disgregados uno de otro. Una jornada se celebra en 4 días, es decir, eso no tiene una venta muy fácil mediáticamente. Nunca hemos sabido tampoco rentabilizar estructuralmente los éxitos de selección. Eso también es otro hándicap. Y en los medios de comunicación la realidad no es otra. Y me duele decirlo, que si se habla de balonmano es porque 3 o 4 chalaos nos empeñamos en que se hable de balonmano. Es un poco triste, pero es así. Es muy real. Luis Malvar lo sabe muy bien. Servidor lo sé porque tengo que hacerlo todas las semanas y me preocupo de hacerlo. Aunque no me paguen nada, me da igual. Para mí es un deber con mi deporte. Y lo hago gustoso. Pero sé que, por desgracia, si no lo hiciese yo, pasaría prácticamente desapercibido, poco más allá de los resultados. Es otro de los retos que no sé si tendría que asumirlo la Liga Sobal. En parte sí, pero tendríamos que intentar recuperarlo. Mediáticamente, el balonmano no ha sabido sacar rendimiento nunca de su potencial, de sus éxitos. Nunca, nunca, nunca. Y gracias a que todavía estamos 4 chalados que nos sigue gustando demasiado como para hablar todas las semanas.
Yo, ahondando un poco en lo que dice Javi, estoy totalmente de acuerdo, y es más, ya sabéis que yo suelo hablar muy claro. Creo que el balonmano español, la Liga Asobal, en las épocas de vacas gordas, no ha sabido atraerse a los medios de comunicación. Xavi decía antes, copiar, bueno, cada uno tiene su infraestructura, es muy sui generis, pero el balonmano español, sobre todo la Liga Asobal, yo creo que en su momento, y en esas vacas gordas de las cuales yo hablaba, debía de haber invertido parte del dinero que sacaba en medios de comunicación, como hizo en su momento el baloncesto. El baloncesto, no nos olvidemos que estuvo durante muchos años, durante 20 años, sin tener un solo resultado importante. El balonmano sí lo tuvo. Y supieron vivir, supieron subsistir en los medios de comunicación. El balonmano no lo ha sabido hacer y eso se ha ido pagando a la larga. Y como decía también Javi, mientras estos cuatro chalaos estén en medios de comunicación, el problema es que los cuatro chalaos van pasando los tiempos, van pasando los problemas de las empresas y muchos van desapareciendo. Y las generaciones que vienen detrás no están dispuestas a hacer los sufrimientos que se han hecho en muchos casos, peleándose con los propios redactores jefes en las redacciones. Inclusive a algunos nos ha costado dinero, porque hemos tenido que poner dinero para cubrir acontecimientos, y la situación cambia mucho. Marketing, Manolo, en este reverdecer, digamos, futuro, tiene que ser fundamental, y hay que apostar de una vez por todas por vender nuestro producto.
Pues para mí, vamos, solo puedo decir amén. Es decir, es evidentísimo. Voy a decir dos cosas. Medios de comunicación. Cuando yo ascendí en el año 91, creo, ya ni me acuerdo, porque es por primera vez a la División de Honor con un equipo que era Guadalajara, en el Marca salió un reportaje mío, que lo tiene recortado mi mujer, de 2 páginas. Los que asciendan este año, vamos a ver qué reportaje tiene. A ver si vemos siquiera quién ha ascendido. Es decir, que hemos perdido peso, está claro. Está claro. Y eso es una cosa que ha sido paulatinamente y poco a poco, y nos hemos dejado comer el terreno porque no ha habido nadie que estuviera diciendo, no solo no voy a perder un paso atrás, sino que voy a ganar. El baloncesto, ya que hablabas tú de eso, yo recuerdo cuando el equilibrio informativo en periódicos como Marca o AS era casi, casi parecido. O sea, a lo mejor, por lo menos una página de balonmano, todos los días una página entera había, por lo menos muchas veces dos. A lo mejor de baloncesto había una y media, dos y tal. El cómo han ido evolucionando no te lo voy a contar a ti, que tú lo sabes mejor que yo, pero y ahí ha habido inversión de sponsor de cosas para que se hablara de baloncesto y tal. Y aquí eso no se ha querido hacer. Por otra parte, la otra parte de importante, el porcentaje de presupuesto de un club que se ha invertido en el 40-20, lo que se tenía y lo que no se tenía, eso es un gran error. Hay que invertir un porcentaje en el 40-20 y un gran porcentaje, a lo mejor no tanto de eso, pero un porcentaje considerable en estructura del club. Mientras los clubes sigan viajando en el día para ahorrarse, ayer me hablaban de un equipo que tiene que ir a jugar, pues a lo mejor, no voy a decir eso para no identificar, pero 1000 kilómetros y tal, y bueno, con esta partida es que me voy por la mañana, jugamos y me vuelvo. Eso antes en Asobal no pasaba y ahora está pasando. Y si está pasando en Asobal y en lo de chicas, viajan hasta en el maletero del coche si hace falta. Y conduciendo tal, y eso. Y ya hemos visto este año, porque se ha comentado en la prensa, un equipo que ha viajado en 2 furgonetas, que uno la conducía el entrenador y la otra pues el delegado. Y lo digo con tristeza, porque si, mientras no nos demos cuenta que no podemos perder la dignidad, nunca seremos grandes. ¿Qué vamos a hablar de marketing cuando los jugadores están comiendo de bocadillo y viajando en el día? Lo primero, la dignidad. Es decir, tenemos que invertir, ser serios en el 40-20, pero sobre todo no perder, como hemos ido perdiendo sitio en la prensa, sitio en lo que sería racional y normal. Yo sé que, claro, Pasqui, tú sabes que esto pasa. Claro, en el Barcelona esto es impensable, afortunadamente. Pero tenía que ser impensable como lo era hace simplemente 6 o 7 años en cualquier equipo de Asobal. Y eso ya está pasando. Eso es lo que nos tiene que preocupar.
¿Hay que cambiar el modelo del marketing, Xavi?
Sí, Manolo no lo ha dicho, pero es el Cangas y es Pillo el que conduce la furgoneta, ¿eh? Y eso, como entrenador, es de bandera. O sea, lo que hace este hombre... Por eso es de bandera, ¿no?
Muchas gracias a todos. Insisto, gracias a vosotros por, también por asistir y estar con nosotros. Y hasta la próxima. Gracias a todos. ¿Eh?